Mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola gente, están sintonizando la 101.9 FM de radio. Esto es La Cabuya y como cada miércoles hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa.
Y en esta hora vamos a compartirle no solo información sobre lo que pasa en nuestra región, sino también música llena de alegría y de inspiración. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para que nos manden información, noticias, actividades y seguir tejiendo sueños en redes sociales. También estamos en WhatsApp, donde usted puede enviar sus audios para participar de este programa y el número es 833777.
Vamos a escuchar ahora en La Cabuya varias notas para actualizar la situación de la huelga nacional en contra del combo fiscal.
En Costa Rica comenzó una segunda semana de huelga, manifestaciones y bloqueos en contra del paquete de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa. Las y los voceros del gobierno y algunos medios de comunicación y personas en redes sociales llevan a cabo una campaña de criminalización en contra del movimiento de protesta. La tensión aumentó por la alerta con respecto al suministro de gasolina, por supuestos sabotajes en la red de tuberías que transportan combustible en las provincias de Limón y Alajuela, y por los bloqueos en los planteles de la refinería costarricense de petróleo Recope. El domingo en la noche se dañó la tubería en el Coyol de Alajuela y hubo daños en el plantel de Moín, pero no se ha podido identificar a los responsables. Sin embargo, el gobierno ha sido rápido en responsabilizar al movimiento y a los sindicatos y los acusó de acciones de mano criminal. En resumen, están echando la culpa de actos de violencia que no han sido investigados al movimiento y a la huelga en general. Por su parte, los sindicatos se han desmarcado de los actos vandálicos contra Recope y han pedido al gobierno que investigue quiénes son los verdaderos responsables. Para algunas personas activistas, estas son maniobras oscuras para crear pánico, caos y una reacción negativa de parte de la población. El mismo comandante de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, consideró irresponsable culpar a los manifestantes de lo ocurrido sin que el organismo de investigación judicial investigue. Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia, dijo que la huelga no había tenido apoyo, cuando las encuestas demuestran todo lo contrario. Condenó los actos de vandalismo y sabotaje, negó su responsabilidad política en todo esto y tuvo el mismo discurso de amenaza del ministro de Seguridad, Michael Soto, con respecto a que aplicarán la fuerza contra los manifestantes.
Pero lo fundamental es que en general, como movimiento, no ha sido contundentemente aprobado por la mayoría. Pueden estar a favor o en contra de un proyecto de ley, eso es parte de la vida democrática. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, en lugar de dedicarse a manifestarse pacíficamente, que es también parte de la vida democrática, ha habido una tendencia a ir a bloquear, a ir a afectar los servicios de combustible, a tratar de que la gente no pueda pasar por las carreteras, de poner bloqueos, de en otros casos actos de vandalismo, de sabotaje. El bloqueo y esos actos son contrarios ya no a un tema a una ley laboral, son contrarios a la ley penal. El gobierno tiene la obligación, por un lado, de seguir una vez más y siempre dispuestos al diálogo, encontrar una solución, pero por otro lado también garantizar el libre tránsito y la seguridad de los costarricenses. En ese sentido, como lo dijo el señor ministro de Seguridad, se actuará con firmeza, siempre se buscará primero dialogar, pero si no hay voluntad de romper ese tipo de medidas contra los ciudadanos, el gobierno tendrá que aplicar la ley en el marco de la ley.
Mientras tanto, se instaló una vigilia permanente frente a la Asamblea Legislativa de trabajadores del sector público. La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional propuso hacer una pausa en el trámite del proyecto de ley y los religiosos de la fracción de Restauración Nacional solicitaron que el proyecto sea devuelto a comisión especial. El gobierno, por su parte, envió una carta formal a los sindicatos para iniciar un diálogo. Reportó desde la Asociación Voces Nuestras, Fabiola Pomareda García.
La huelga afectará a personas que van a sus trabajos, a los niños y niñas que quedarían sin clases, a las personas que esperan atención médica, cirugías, a quienes verán obstaculizados sus esfuerzos por producir. Con más razón, este llamado a huelga es injustificado e improcedente. Además, este tipo de huelga es ilegal y así lo haremos valer ante los tribunales.
Pero qué bonito.
El 9 de septiembre, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, declaró ilegal la huelga antes de que miles de personas salieran a las calles a marchar en contra de lo que se ha denominado popularmente como el combo fiscal.
El proyecto 20.580 del gobierno que se autodenomina como progresista pretende rescatar las finanzas públicas de una inminente crisis económica provocada por los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años al ser complacientes con la riqueza de unos cuantos provocando el fraude fiscal. El descontento surge porque el gobierno del bicentenario de la independencia de Costa Rica pretende que sean las personas que no tienen responsabilidad alguna sobre el fraude fiscal que paguen a través de impuestos, por ejemplo, la canasta básica y a las medicinas.
De ser aprobada esta reforma, se generaría todavía más pobreza y desigualdad, según las declaraciones del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, a un medio electrónico. Todo esto sucede en el país que dice ser el más feliz del mundo, a pesar de que, según el Estado de la Nación, la desigualdad ha aumentado desde la segunda administración de Óscar Arias del Partido Liberación Nacional.
Siempre he creído que la política es uno de los oficios más nobles a los que puede dedicarse un ser humano.
Carlos Alvarado, aquel candidato que ganó solamente porque Fabricio Alvarado era su contrincante, ha respondido con autoritarismo, violencia y soberbia. Él se atribuyó el poder de declarar ilegal una huelga antes de iniciar el proceso legal y el 9 de septiembre envió a la Fuerza Pública de Costa Rica y policías de Panamá y Colombia a Puerto Moín para garantizar su control, medida que fue catalogada como una provocación por parte del Sindicato de Trabajadores de Habdeba, Sintrajab.
Como si fuera poco, las tensiones con la policía siguen presentes en las calles. El miércoles 12 de septiembre, el gobierno y los medios de comunicación crearon un conflicto alrededor de la Asamblea Legislativa, supuestamente originado por las personas en protesta. Sin embargo, de este momento no existió mayor revuelo más que las noticias falsas promovidas por el gobierno y los medios comerciales que transmitían en vivo, como Teletica y Repretel.
Ese mismo día, en horas de la noche, la policía entró a la Universidad de Costa Rica a arrestar a estudiantes que se encontraban bloqueando la calle principal de San Pedro a las alturas del Outlet Mall, hecho que atenta directamente contra la autonomía de las universidades públicas según la reforma de Córdoba.
Escuchemos a Valeria, una estudiante de antropología de la UCR que presenció el conflicto. Esta entrevista fue facilitada por la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones de México.
Hoy tuvimos un acto de represión fuerte por parte de la Fuerza Pública y el gobierno de Costa Rica. En la mañana y durante toda esta semana ha habido huelga general por una reforma fiscal que se quiere implementar, donde se sube básicamente el costo de la vida en un 18% por el aumento en servicios y por recortes en programas sociales de salud, educación y demás. En ese contexto, en medio de ese contexto, un grupo de estudiantes y otros sectores nos organizamos para hacer un bloqueo cerca de la universidad y después de una hora de estar bloqueando, hubo fuerte represión policial. Llegaron por cuatro calles. Cerraron como todas las posibles salidas y empezaron a golpear y detener gente. En este momento tenemos dos personas heridas, una de ellas en emergencia del Hospital Calderón. La policía ingresó al campus universitario, corriendo, golpeando y tratando de detener gente.
En América Latina, la autonomía de las universidades públicas se encuentra íntimamente relacionado con las dictaduras militares y la represión del Estado, pues fue la consideración de las universidades como espacio de refugio político lo que llevó a la exigencia de la autonomía universitaria. Por ello, no es de extrañar que a lo largo de la historia los regímenes nazi, franquista y los militares en América Latina saquearan las universidades, destruyeran libros y persiguieran estudiantes.
El jueves 9 de septiembre, Steven Castillo, estudiante de Economía de la UNA y de Sociología de la UCR, fue procesado judicialmente, saliendo librado de medidas cautelares y prisión preventiva debido a la falta de pruebas en su contra. A Steven Castillo se le acusa del delito de amenazar con un arma, una piedra a un policía, hechos que ocurrieron supuestamente en el campus universitario.
Ante ello, se está convocando a acompañar a Steven Castillo el 24 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en la audiencia en los tribunales de Goicoechea para denunciar la criminalización de la protesta social.
Entonces, para Carlos Alvarado, ¿quiénes son los criminales? ¿Los estudiantes o la policía agresiva que ingresa a la universidad pública?
En medio de todo esto, desde el martes 11 de septiembre en Limón se dieron enfrentamientos entre la policía y distintos grupos difíciles de identificar. Fueron quemados cabezotes de camiones, torres de electricidad, hubo enfrentamientos con la policía y un joven fue asesinado. El gobierno, a pesar de lo confuso de los hechos, se apresuró a implicar a las personas que se encuentran en huelga en Limón sin investigación previa.
De la misma manera, el domingo 16 de septiembre se identificaron afectaciones a un oleoducto en la garita de Alajuela, hecho que según el gobierno provocó el derrame de entre 500 y 1000 galones de combustible, lo que ha generado desabastecimiento de gasolina. Acción que, según el gobierno, también fue provocada por las personas huelguistas el martes 11 de septiembre y días posteriores.
Ante ello, el ministro de Seguridad, Michael Soto, dijo: "Hemos tratado de negociar pacíficamente, con tranquilidad, pero hemos sufrido atentados contra personal e instalaciones del Estado con mano delictiva. Hacemos responsables de estos hechos a las personas de este movimiento".
También Michael Soto dijo: "La situación es clara, hay afectación importante al país. Esta no es la forma. Repito, no queremos llegar a la fuerza y a la violencia. Pueden morir personas".
¿Cuál es el mensaje de Carlos Alvarado y su gobierno del Bicentenario? En los distintos mensajes que dirige a la ciudadanía dice encontrarse abierto al diálogo, pero al mismo tiempo menciona que la reforma fiscal será aprobada porque es necesaria. ¿A cuál diálogo se refiere?
Por su parte, el Ministerio de Seguridad insiste en reprimir, criminalizar y hasta judicializar a las personas que se encuentran en huelga. ¿Es esto un diálogo? A la fecha se contabilizan al menos 5 personas con expedientes judiciales por los hechos de la huelga nacional y numerosas personas detenidas en varias provincias del país.
El 17 de septiembre se realizaron varios operativos policiales. El gobierno decidió interrumpir la toma de las y los trabajadores del Puerto Moín y los planteles de Recope. En Limón tiraron gases lacrimógenos a pesar de que había niños y niñas participando de la huelga, según testigos. Y en la provincia de Punta Arenas, la policía realizó un operativo para levantar los bloqueos en Chomes y Barranca, que según las personas que participaban, la intervención policial fue violenta e injustificada.
¿Qué esperaba el gobierno que hicieran las personas que están en contra del combo fiscal si aún con la huelga y los bloqueos no hay diálogo real? A la fecha todavía estamos a la espera del desenlace del proceso del Tribunal del Trabajo respecto a la declaración de la ilegalidad de la huelga o no, declaración que será en el mes de octubre.
Ante este contexto, desde La Cabuya y Voces Nuestras, nos pronunciamos en apoyo de los distintos sectores en huelga en su gran diversidad sindical y política, entendiendo la huelga como un derecho irrenunciable y que nunca puede ser declarado ilegal.
Lamentamos que la mayoría de medios de comunicación comerciales no han propiciado espacios de discusión de fondo de los elementos urgentes a considerar en una reforma fiscal y por el contrario se han dedicado a hacer cobertura amarillista, tergiversada y sensacionalista de la delicada situación por la que atraviesa el país.
Finalmente, desde La Cabuya y Voces Nuestras nos declaramos en contra de todas las medidas que pretendan criminalizar o judicializar a las personas en huelga e invitamos a los representantes del gobierno de la República a que se comprometan a realizar las conversaciones y discusiones necesarias con los sectores legítimamente movilizados y en contra del combo fiscal, considerando con urgencia la madurez y responsabilidad política que las condiciones requieren.
Reporte de Nery Chávez García para Voces Nuestras con apoyo de Joaquín Tapia y Leonardo León.
La Cabuya.
Cientos de miles de personas se manifestaron en San José el miércoles diciendo no al combo fiscal, no a la evasión de los grandes, no a los privilegios y no al gran capital financiero.
Por quitarle el montón de alcahueterías fiscales que existe. Lo más fácil, metamos el impuesto a la canasta básica, metamos el impuesto a las medicinas, metamos el impuesto a las consultas.
Miles de costarricenses, trabajadores del sector público y privado, estudiantes, activistas, integrantes de organizaciones sociales, personas pensionadas y agricultores, se sumaron a la manifestación en el centro de la ciudad. Escuchemos a doña Ginette Fernández Zamora y a don Omar Contreras Díaz, vecinos ya pensionados que viven en la Florida de Tibás.
Bueno, los que tienen menos ingresos los afecta más, pero todos estos a la fuerza quieren pasar algo para ellos seguirse enriqueciendo y seguir satisfaciendo todas esas, todas esas pensiones de lujo, todos esos sueldos. Una cosa que yo siempre he dicho que no debe existir porque nunca hizo falta son los presidentes ejecutivos. Eso lo inventaron los políticos para meter a sus amigotes, y ahora cada presidente ejecutivo de las instituciones le dan de sueldo una grosería, es un abuso de los millones que le dan. Por eso quiero decir de que eso afecta, el plan fiscal afecta a todo costarricense.
Representa a mi pueblo, a Costa Rica, que nos están dejando en la calle. Las amas de casa tenemos que ver cómo hacemos para alimentar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra toda la familia. Aunque nosotros tenemos a mis hijos que nos ayudan mucho, gracias a Dios, que si no fuera por ellos, quién sabe cómo estuviéramos. Y este plan fiscal nos afecta demasiado. Es demasiado porque afecta la canasta básica del pueblo, y hay niños que casi no tienen que comer. Hay personas que andan pidiendo, ¿verdad?, me les dan un gallito, porque esos somos los costarricenses muy sufridos en esta época, porque muchos quieren enriquecerse a costilla de los pobres.
Mi señora y yo, como ya lo dijo ella, nosotros nadie nos dijo que viniéramos, no pertenecemos a ningún sindicato, a ningún grupo, y yo traigo un cartelón que dice: la lucha por sus derechos es importante para aquellos que su meta en la vida es evitar ser indignamente avasallados. Y el de mi señora dice: depredadores corruptos, saquen sus sucias manos de nuestra democracia, porque eso es lo que están haciendo. Las sucias manos de ellos están enlodando nuestra democracia y nuestros hogares. Por eso es que todo costarricense ya indignado tenemos que parar esto.
Desde el territorio indígena de Talamanca vino también una delegación de maestros, agricultores, trabajadores del sector salud y estudiantes. A continuación habla la maestra Iris Atencio.
Sabemos que todos tenemos que pagar impuestos, porque eso es así, pero que se pague lo justo, ¿verdad? Tiene que haber justicia social, que los ricos paguen como ricos, que los pobres paguen como pobres, porque si se vende el plátano y se le está pagando un precio sumamente bajo, imagínense ahora con toda la alza de los impuestos, la canasta básica, lo poco que van a ganar no les va a alcanzar para comprar sus alimentos, y con los alimentos no se juega. Talamanca es un cantón muy pobre económicamente, pero muy rico porque sus aguas, sus ríos, su montaña y su gente.
Renier Canales Medina, líder comunitario de larga trayectoria en la zona sur, se refirió a la dimensión de la marcha del miércoles.
Bueno, estamos marchando en primer lugar para oponernos a el combo fiscal ahí que se encuentra en Asamblea Legislativa bajo el número de expediente 20.580. Estamos marchando por nosotros mismos, por el pueblo, estamos marchando por los agricultores que nos vamos a ver impactados con esta carga de impuestos que pretenden en ese proyecto que realmente lo que pretende, a la vez, valga la redundancia, es seguir favoreciendo a los grandes evasores, a los grandes elusores, a los ladrones de impuestos, a los sinvergüenzas que han saqueado este país y que lo tienen quebrado, ¿verdad? Fundamentalmente. Por eso estamos acá, los campesinos, los indígenas, y como usted podría observar, pues aquí está representado todo el pueblo de Costa Rica, empleados públicos, las amas de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Maravillosa, podemos decir que apoteósica. Aquí el que tenga ojos que vea del gobierno de la República, y el que tenga oídos que oiga. Si cierran los ojos, si cierran los oídos, el pueblo se los va a cobrar, y se los va a cobrar muy caro, ¿verdad? Esta es la mejor encuesta, o este es el mejor escrutinio para que este gobierno ponga las barbas en remojo y retire ese nefasto proyecto de la Asamblea Legislativa que pretende seguir golpeando el bolsillo de los más humildes, de los más pobres, o sea, del pueblo de Costa Rica, porque no quieren realmente tocar los intereses de esa minoría de saqueadores que viven como reyes en palacetes en este país y que se movilizan en lujosos vehículos de lujo y que pasean en el exterior, no en aviones comerciales, comunes y corrientes, no, tienen sus propios jets privados para ir a pasear a otros lugares del mundo.
Las personas consideran que el plan no hace ni dice nada para mejorar la lucha contra el robo de impuestos ni para reactivar la economía, sino que solo beneficia al gran empresariado, al gran capital financiero. El diputado José María Villalta del Frente Amplio habló frente al Ministerio de Hacienda rodeado de la multitud. En días recientes causó indignación la noticia de que justo cuando el gobierno trata de aprobar la reforma fiscal, la Corporación Aldesa debe unos 809 millones de colones por impuestos sobre la renta. La empresa es presidida por Javier Chávez, esposo de la coordinadora económica e impulsora del plan fiscal Edna Camacho. Reportó Fabiola Pomareda García.
Esclavos del ayer, de una identidad que no se ve, se ve, se ve. Tumbao, a mi pueblo lo han robado. Campesinos desterrados de su Edén, andan mendigando por las calles pa' comer. Con el cuento de la privatización se nos difumina el sueño de una buena educación. ¡Cuidado! Que nos tienen engañados. El ladrón va encorbatado en su Corvette, mientras ellos ganan miles, muchos mueren sin comer.
acciones terroristas. No les traemos una audición, pero queremos alzar la voz con su pao cantadito, para que sienta bien clarito que han colmado mi paciencia. Sin minutos de violencia, le impregnamos la cadencia con el grito de resistencia.
Desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
La cabulla.
Esto es La Cabulla y con alegre rebeldía traemos la segunda parte de la entrevista que les hicimos a Mónica Baltodano y a Ludwig Moncada, activistas nicaragüenses que visitaron Voces Nuestras. Escuchemos.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión,
con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor.
Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en La Cabulla, tejiendo resistencias desde la radio con una invitada y un invitado, pues la verdad, de lujo. ¿Qué opinan de las condiciones que se están dando para el intervencionismo? Digo, hay un tremendo fantasma, intervencionismo además, ¿desde dónde? Pero ¿qué opinan de estas condiciones y de esta palabra que es incluso contradictoria viendo el panorama latinoamericano? ¿Qué opinan de esta palabra, intervencionismo?
Yo pienso que dentro de la memoria colectiva existe como el principio de ya la no intervención, al menos en un gran sector de la población, nosotros estamos claros de que la solución a nuestros problemas no pasa por abrirle la puerta a X actor o X país que venga a solucionarnos los problemas. Creo que nosotros estamos claros de que la solución de esto que estamos pasando pasa por nuestras manos. Y celebramos, por ejemplo, las resoluciones de la OEA y que la CID llegue y evidencie, ¿verdad?, lo que nosotros vivimos. Es decir, respaldar eso no implica necesariamente que nosotros estamos entregando el país a un organismo internacional para que venga a solucionarnos el problema. Incluso muchos de nosotros disentimos de la propuesta de la OEA de que la solución por el conflicto pasa por una reforma electoral simple y llana, ¿no? O sea, Mónica mencionaba que los resultados de esta insurrección cívica pasan por una serie de cambios profundos que comienzan desde la micropolítica, o sea, desde el cuestionarte el yo mismo, ¿no? Y va más allá de una simple reforma electoral. Eso tiene que ver con una purga de las instituciones, o sea, tiene que ver incluso hasta una nueva constitución. Muchos apuntan a una constituyente, por ejemplo, a reformar instituciones duramente como la Policía Nacional. Otros hablan sobre eliminar el Consejo Supremo Electoral como un poder del Estado y más bien hacerlo una dependencia o un ente autónomo. Es decir, hay una serie de cambios que nosotros estamos claros que necesitamos para que el cambio se dé. A mí me parece que ese discurso de que estamos propiciando el escenario para una intervención es un discurso bien reduccionista y bien simplista, que entiende todo desde una lógica que si no estás de un lado, estás del otro, y que no comprendemos nuestra realidad centroamericana y latinoamericana en la que las soluciones pasan desde nosotros mismos, porque no nos hemos pensado como tal, no nos hemos pensado como Centroamérica ni como Latinoamérica, y muchas personas siguen operando desde esta lógica de todo lo que no sea izquierda es propiciar el imperialismo o viceversa, ¿no? Yo, en lo personal, considero que evidentemente no hay que negar el hecho. Hay muchos países que quieren entrar, ¿no? Como formar parte de o tomar muchas cuotas de poder, pero creo que a lo interno no se está propiciando ni se va a permitir ninguna condición para que esto suceda. Creo que estamos claros que la solución pasa por nosotros mismos, que ya aprendimos que nadie nos va a venir a limpiar la casa.
Sí, hay que decir que el gobierno de Daniel Ortega tuvo las mejores relaciones con los Estados Unidos. Hasta el 18 de abril los Estados Unidos consideraban que el mejor presidente que podía haber en Nicaragua era Daniel Ortega. Le favorecía lo principal, su modelo, el modelo capitalista, neoliberal, desregulado, etcétera, etcétera. Tenía un buen tratado de libre comercio con ellos. Le favorecía sus políticas migratorias. El muro de Trump en Centroamérica estaba montado en Peña Blanca. Y ustedes los costarricenses lo saben muy bien, cuando no dejó pasar a miles de cubanos, haitianos. Nicaragua creo yo que es el único país en donde han muerto africanos, un camerunés, cuya madre creo que todavía está prisionera allá, en las cárceles de Ortega. Y las políticas de presencia en Centroamérica con la justificación de la lucha contra el narcotráfico. Ortega no dejó de mandar a sus oficiales a la Escuela de las Américas. No tuvo realmente ninguna política de ruptura, lo único era la boca. Y sabes, una vez que dijo una embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuando le preguntaron, pero ayer Daniel Ortega habló esto y esto y esto contra el imperialismo, entonces dice, a nosotros no nos preocupa lo que diga el señor Ortega, a lo que nos interesa es lo que hace, y lo que hace está perfecto para los Estados Unidos. Eso es una cosa. Y por otro lado, hay que decir que efectivamente toda la historia de Nicaragua había sido de que los liberales llamaban a los gringos, intervenían para que sacaran a los conservadores y viceversa. Fueron las fuerzas nicaragüenses las que llamaban a los gringos para que les llegaran a resolver. Hay un asco a eso de nuestra parte y de la mayoría de los nicaragüenses. Eso resulta vomitivo. Uh-huh. Nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. Yo incluso nunca he estado de acuerdo con delegaciones que van allá como a rogar la intervención, que las han habido. Y tampoco fuimos quienes respaldamos la ley NICAAC, porque sabemos que es un instrumento que iba a afectar más bien al pueblo, como ocurre con esos bloqueos, y es realmente son de afectación principalmente para los pueblos, los pequeños comercios, los empresarios, todos son afectados. Y por otro lado, hoy particularmente no nos interesa ninguna intervención. Lo que sí demandamos, como muy bien decía Ludwig, lo mismo que fuimos a demandar en el año 78, a que condenaran a un gobierno por violar los derechos humanos. Es decir, que nos vea el mundo, que el mundo vea lo que está pasando, porque somos parte del mundo.
La cabuya.
No quiere decir que no podamos caer en la garra de un dictador sanguinario y criminal como este carnicero, ¿no? Que le decimos el carnicero del Carmen. Entonces, que no nos negamos a que llegue la solidaridad. Es verdaderamente de quien sea, de quien sea. Y es triste que la izquierda institucional, una izquierda ortodoxa, no puede haber esto, porque lo que están haciendo es haciéndole un daño profundo a las ideas libertarias. Se lo está haciendo porque lo que está viendo Nicaragua, porque allá transmiten en directo, se le olvida a Evo que por una sublevación de menor cuantía que la que nosotros hemos protagonizado, con menos muertos como los que nos han hecho, ellos sacaron a González Sánchez de Lozada. Y fue esa sublevación la que permite que Evo Morales esté ahí. La sublevación de los indígenas, la sublevación de los sindicatos, la sublevación de la gente. Mucho menor, en menor tiempo, con menos cobertura y con menos muertos. Y que ahora nos llame a nosotros golpistas. Un llamado a las izquierdas que están realmente equivocándose. Hay grandes intelectuales de izquierda que están actuando con una ética cuestionable. Y a mí me resulta verdaderamente terrible que hayan quienes nos califiquen o nos metan en un saco de golpista, cuando ahí está Ernesto Cardenal, puede ser calificado Ernesto Cardenal de golpista.
Pero qué bonito.
O está Carlos Mejía Godoy. Puede ser Carlos Mejía Godoy calificado golpista. La mayoría de los dirigentes de la Revolución del 79 están condenando y han señalado a Daniel Ortega como el único responsable de esta masacre. De manera que para nosotros el acusarnos de proimperialistas o de que formamos parte de los planes esos geopolíticos son argumentos que debería revisar la izquierda porque están echando a perder durante muchos años las posibilidades de creer en ellos, porque debe de haber ética. Y la ética primaria es la de estar al lado del pueblo.
Quisiera poblarte a besos de norte a sur. A veces yo no me explico como no verte azul, nutrirme de tu raíz y tu poesía, subir por tu pecho.
Agregando un poco a lo que decía Mónica sobre esta izquierda, ¿no? Entre comillas, izquierda ortodoxa. La violación de los derechos humanos de parte del Frente no comenzó hace 4 meses. O sea, ha sido una violación sistemática. Incluso la evidencia, tanto académica como política, ha quedado clara. Por ejemplo, autores como Salvador Martí, que ha, por ejemplo, estudiado todo lo que son las transformaciones del Frente Sandinista y cómo evidencia ese giro que ha tenido hacia un partido patrimonial familiar, todos sus pactos con la derecha, por ejemplo, pactar con Arnoldo Alemán, penalizar el aborto, pactar con la iglesia, reformar la constitución a gusto y antojo, reprimir a los campesinos. Es decir, todas estas evidencias que están ahí están obviamente ante los ojos de los líderes o partidos o estructuras de izquierda ortodoxa a nivel latinoamericano, que no la han querido ver, o si no la han querido ver, están voluntariamente siendo cómplices de una masacre de más de 400 personas. Y que si una izquierda, a pesar de tener toda la evidencia, no solamente teórica, sino también física, de lo que este gobierno ha hecho, entregar el país en una concesión canalera. El FMI se fue de Nicaragua porque dijo que Nicaragua estaba cumpliendo todo al pie de la letra y que ya no necesitaban tener la oficina ahí. Igual tenemos el apoyo, por ejemplo, de movimientos de izquierda muy joven que son críticos con esas viejas izquierdas y que están totalmente en solidaridad. Porque es que quien no se da cuenta de que la lucha y que la insurrección cívica o que esta rebelión social, porque es algo que viene desde abajo y que no viene desde arriba, como diría el subcomandante Marcos, que las revoluciones son cambios desde arriba hacia abajo. Es una lucha por la dignidad, es una lucha, son demandas progresistas, o sea, estamos demandando cosas que países concretaron hace más de 50 años y apenas nosotros las estamos buscando cómo consolidar. Yo pienso que esa izquierda o se repiensa o desaparece porque no merecen ni llamarse izquierda, ¿verdad?
Quisiera que comentaran el papel de las redes sociales virtuales, sobre todo, pero las redes sociales presenciales han estado ahí, han estado en las marchas, han sido fuertemente reprimidas, como comentaban, pero las redes sociales virtuales, ¿qué papel han jugado, digamos, en esta ruptura de cercos mediáticos y en esta concientización, de repente, de la movilización?
Aprovechando el otro derecho fundamental que habíamos tenido secuestrado, era el derecho a la información. En un gobierno que tiene más de 7 canales, radios, que son de negocios familiares, es decir, todos están concentrados en su hijo, tiene como 3 canales, tienen radios, etc. Claro, tenés los medios de control hegemónicos y dictás las líneas de lo que querés que la gente vea, creas el discurso del bienestar en el que imaginariamente vivís y proyectás. Claro, en este momento donde la mayoría tienen un teléfono y el acceso a internet, comienzan a documentar a través de los videos en directo, y aunque no muchas personas tienen Facebook ni Twitter, la mayoría sí tiene como WhatsApp, entonces se comienzan a regar a través de las distintas plataformas de interacción social. Y está la evidencia, porque muchas personas, por ejemplo, antes no creían como lo de la represión, pero es que ya luego ves, hay demasiada evidencia de gente herida por balas, de asesinados, de bebés calcinados, de todo esto. ¿Y qué pasa? Claro, le llevas esta información a la gente, que de cierto modo esta había sido condicionada a no ver la tele porque miraban la misma línea discursiva siempre. ¿Y qué haces? Los indignás. Y inmediatamente comienza la ola de solidaridad. O sea, es que fue casi inmediato.
Sí, porque prácticamente espacios propios. Tenés Onda Local, es un programa que ahora se transmite en Radio Universidad. Pero es que entonces tiene también su espacio a través de las redes. O sea, verdadero alcance no es a través del oyente directo, sino a través de las redes. Y después tenés una radio que llega mucho al campo, que es de tradición conservadora, que es la Radio Corporación, pero que ha jugado un gran rol para llegar hacia allá, porque además, hacia las profundidades de la montaña, está totalmente colocado, digamos, en función de la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega. Pero son poquísimos. Entonces, lo único que funciona son algunos programas que se retransmiten en las redes. Incluso la Radio Corporación, que también se retransmite en las redes. Y eso fue lo que funcionó y sigue funcionando. Al principio, el orteguismo no hallaba cómo hacer, no tenía ninguna capacidad de respuesta. Ni en Twitter, ni en Facebook, ni nada. Ahora ya ellos sí parece que tienen montado un sistema.
Los tayacanes.
¿Verdad? Y varios nombres con los cuales ellos están entrándole fuertemente a las redes sociales, a través sobre todo para transmitir información falsa, para hacer campañas. Creo incluso que parte de esas redes están actuando aquí en Costa Rica, propiciando el rechazo a los migrantes nicas que andan aquí refugiándose de la represión.
Incluso, por ejemplo, La Voz del Sandinismo, que es un medio, ¿no?, afín al gobierno, publicó un artículo muy estigmatizador hacia nosotros, ¿no? Como, sí, por ejemplo, las maras, los violadores, los asesinos, los terroristas y los golpistas que se fueron a Costa Rica están haciendo desastres. Y es como generando un discurso xenofóbico desde Nicaragua hacia los mismos nicas hacia Costa Rica. Entonces, ese discurso viene también desde el frente para acá, y que está generando cierta inestabilidad acá también, y mucho ojo con eso.
Y sabes, eso es lo que diría agregar, que ese es un discurso que tiene un eje, que es el discurso del odio, de la descalificación. Lo primero que dijo que éramos minúsculos, después que éramos vándalos.
Satánicos.
Después satánico, terrorista. Bueno, ahora todos, ¿verdad?, somos terroristas, esa es la palabra principal. Y ha sido interesante porque desde el punto de vista comunicacional, el movimiento ha reivindicado la palabra minúsculo, ha reivindicado la palabra vandálica. Hay hasta una canción de, creo que es de Luis Enrique, de Madre Vandálica. Madre Vandálica nicaragüense, como pasó, creo que fue en Ecuador con los forajidos, la sublevación de los forajidos, o sea, como cuando a Sandino lo llamaron bandolero. La articulación de los movimientos sociales formuló una salida. La conferencia episcopal le presentó al gobierno una salida, y hay que decirlo que desde hacía 4 años le habían entregado una carta larguísima haciéndole ver todos los problemas que iban en dirección a la ingobernabilidad, la inestabilidad, y que iban a terminar en violencia. Porque esto ya estaba advertido, esto iba a estallar en cualquier momento. La propuesta de la conferencia episcopal planteaba el adelanto de las elecciones, y lo planteaba para marzo del 2019, y se suponía que incluso los gringos habían llegado, habían mandado un delegado a Nicaragua, y que Daniel habría aceptado eso en el marco del punto más álgido y elevado de la protesta y de los tranques en Nicaragua. Esa propuesta que pasó la conferencia episcopal no ha sido aceptada. Daniel Ortega se quiere mover al ritmo de una propuesta que había trabajado con Almagro después de las elecciones del 2016, que fueron catalogadas de abstencionistas y claramente fraudulentas. Y ese plan llegaba hasta el 2021. O sea, que las elecciones del 2021 sí van a ser limpias, sí van a ser democráticas, sí van a permitir el recambio. Pero con la mortandad con la masacre, con esto, se empujó con fuerza desde la calle, desde los tranques, una propuesta que era que se vaya allá. No se puede encontrar solución con él en el gobierno. Entonces se planteaba que renuncie y que dé espacio en la negociación a la construcción de una junta de gobierno tripartita, por ejemplo, donde a lo mejor dejen ellos un delegado, no sé, y que esta junta propicie un plan que va a la reforma de la ley electoral, uh-huh. la reforma ese, la depuración uh-huh. de los aparatos represivos, uh-huh. la policía, y todo eso está en un documento preparado por la articulación de los movimientos sociales.
Muchísimas gracias por el tiempo que sigue ahí el pueblo resistiendo y cuentan con este tipo de espacios para seguir visibilizando de forma respetuosa y de forma responsable, ¿no? Lo que se necesitan los pueblos para poder resolver pues todas estas injusticias. Muchísimas gracias.
Eres el rey de tu pensamiento, lo demás es cuento. Eres dueño tus empeños de alcanzar tus sueños. Si eres libre, tienes calibre, eres lo que quieres.
Tú eres lo que tú quieres.
Vive tu vida como si este fuera el último día. Sueña prohibido, sueña con aquello que te quita el sueño. Ríe tranquilo, la alegría no la apaga ni un kilo. Canta contento, porque no va a ser eterno el momento.
Haz lo tuyo, lo que te toca, no solo de boca.
Si este fuera el último día, sueña prohibido, sueña con aquello que te quita el sueño. Ríe tranquilo, la alegría no la apaga ni un kilo. Canta contento, porque no va a ser eterno el padre, planeta y tu madre, la naturaleza, tus hermanos, seres humanos, plantas y animales.
Si la tierra ya no es tu casa, dime dónde vives, solo por púrpuras ganas.
Como si este fuera el último día. Sueña prohibido, sueña con aquello que te quita el sueño. Ríe tranquilo, la alegría no la apaga ni un kilo. Canta contento, porque no va a ser eterno el momento.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La
Radio Machete, la comunicación hace la fuerza.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
Esto es La Cabuya y escucharemos una nota con una preocupación ciudadana debido a las afectaciones que sufren las personas como consecuencia de los agronegocios.
Son personas afectadas por los agronegocios, ¿por qué? Porque los camiones y furgones que sacan la piña de las fincas que los rodean han destruido los caminos vecinales. Porque ahora sus acueductos comunales están contaminados por agroquímicos usados en las piñeras o bananeras que invadieron por completo las zonas donde viven. Porque ahora sufren cada vez más inundaciones por el despale en zonas que antes tenían bosque, pero que ahora son grandes extensiones de monocultivos. Porque cada vez tienen menos acceso a la tierra luego de que unos se vieron obligados a vender sus fincas y otros tuvieron que dejar de sembrar yuca, chile, frijoles, maíz. El 6 y 7 de agosto se realizó en San José el segundo encuentro de personas afectadas por los agronegocios. Doña María Fernández Estrada, por ejemplo, vino desde Santa Rosa de Piedras Blancas, Cantón de Osa, en la zona sur. Ella tiene cerdos y se dedica a cuidarlos. Tiene 26 años de vivir en Santa Rosa. Cuando llegó, aún no había entrado a la palma aceitera, pues su expansión comenzó en la zona hace aproximadamente 20 años. Donde vive, un grupo de gente tiene palma, pero otros aún siembran frijoles, maíz, arroz y plátanos, dependiendo de la cantidad de terreno que tengan.
Hay que eso era un medio de ingreso para ellos, porque entre más palmas sembraban, así sería el ingreso, tendrían, porque es un producto que casi nadie tenía en esa época y que era bueno sembrar eso. Hay señores que sembraron, hay un señor ahí que sembró, el primero que sembró 35 hectáreas, luego otro sembró 15, otro sembró como más o menos como 40 hectáreas. Es como que entraron un grupo que los convencieron a ellos de que eso sería un buen negocio. Entonces y les daban la semilla, o sea, las plantitas. Y lo que era los insumos. Entonces ellos comenzaron ahí. Fue con la condición de que ellos luego, cuando ya estaba en producción, ahí mismo le iban descontando lo que habían, de la deuda que habían adquirido. Sí, hay algunos que todavía están pagando eso. Bueno, cuando eso era de gente particular, o sea, no pertenecían, eran como propios. Pero luego, luego ya entró la palmatica, que fue la que hizo más extensiones entonces de terreno sembrado. Entonces ya los otros pequeños van cayendo, reduciéndose. Ya no hay trabajo y ahora esos peones se han ido a buscar trabajo en la palma, ¿verdad? En la palmatica, ya, en la empresa de antes.
Para doña María, al principio la palma sí trajo cosas buenas porque había trabajo, pero a medida que se fue expandiendo, dejaron de necesitar a los trabajadores porque ya los terrenos se mantenían limpios con poca mano de obra. La familia de doña María decidió no entrarle a la palma aceitera, siguiendo consejos de gente que ya la conocía. Les dijeron que esos terrenos que se usaban para sembrar palma, después ya no se podían usar para nada. Los poquitos que hay que trabajan en su propia agricultura, esos sí sobrevivieron, pero los que no tienen terreno, hoy son peones. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocop, después del café, la palma es el segundo sector con mayores tierras cultivadas en Costa Rica. En el país, según el cuarto Censo Nacional Agropecuario, existen casi 67 mil hectáreas cultivadas de palma aceitera. El 65% de esa producción es para exportar. Sin embargo, el sector ha sido afectado por la enfermedad de la flecha seca en las plantaciones y la variación de los precios internacionales, lo cual ha generado un fuerte golpe en las regiones Brunca, Pacífico Central y Caribe principalmente. Los principales agronegocios en Costa Rica son el banano, que es el cultivo fundante de este tipo de industria, la palma, la caña, el café, que históricamente ha sido parte de la idiosincrasia costarricense, y en los últimos 15 años el principal agronegocio ha sido la piña. Henry Picado, de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON, se refirió a lo anterior.
Los agronegocios son emprendimientos de carácter económico donde estrictamente prima la ganancia y no el uso o el uso racional de la tierra, el agua, la vida en general, y es una forma de producir mercancías y no alimentos, porque es la diferencia con el sistema campesino. Se producen mercancías a partir de una técnica de monocultivo utilizando agroquímicos de forma intensiva, y por lo general estos agronegocios tienen la característica de que son extensivos, es decir, que tienen una gran cantidad de área para que puedan ser rentables. Las principales afectaciones de los agronegocios son la erosión de la tierra, las afectaciones a la salud pública, el desarraigo que generan los monocultivos en las comunidades campesinas e indígenas, la pérdida de biodiversidad y la generación de pocas alternativas para el desarrollo sostenible de las comunidades. Se ha vendido el agronegocio como la única forma de estar en el campo, la única manera de que la ruralidad sea rentable o pueda ser valorizable dentro del capitalismo es la generación de mercancías para la venta dentro de los mercados internacionales, es decir, tratar lo rural como si fuera una fábrica de alimentos para lo urbano. En términos más concretos, se ve el medio rural como ese expendio donde se saca, se extrae todos los recursos para que pueda ser sostenible el sistema económico tal y como está en la actualidad.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.
Ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en el Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Además, le agradecemos a Joaco y también le agradecemos a Fabiola Pomareda por habernos colaborado en esta edición. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en esta emisora. ¡Hasta luego!
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.